En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Es tiempo para la información de la Iglesia en Andalucía. Continúa la desescalada en nuestros templos y te lo vamos a contar. En Cádiz está María José Atienza.
La Catedral de Cádiz retomó su culto habitual con la celebración de la Pascua del Enfermo presidida por Monseñor Rafael Zornoza, una celebración en la que se pidió especialmente por los afectados por la pandemia, como señala el delegado episcopal de Pastoral de la Salud, Fernando Carmona.
Enfermos, familiares, profesionales sanitarios y todos aquellos miembros de la Pastoral de la Salud y aquellos que han colaborado con todos nosotros.
Carta pastoral del obispo de Huelva, informa Héctor Sánchez.
Nuestra iglesia en salida es el título de esta carta escrita por don José Vilaplana al comienzo de la segunda fase de desescalada en la provincia onubense.
Hemos de afrontar con generosidad y buen ánimo esta nueva etapa para acompañar a los fieles y ayudar a los más necesitados económicamente.
La Mezquita Catedral de Córdoba preparada para la segunda fase de desescalada. Nati Gavira.
El Cabildo asume las recomendaciones sanitarias para minimizar riesgos de contagios. Escuchamos al portavoz del Cabildo.
Están llevando a cabo tareas de limpieza y desinfección.
En la catedral no se ha interrumpido el culto desde el año 1236, tampoco desde el 13 de marzo cuando cerró sus puertas al turismo.
En Guadix será el primer domingo con fieles en el templo. José Fernando Titos.
La diócesis de Guadix ha comenzado esta semana a celebrar misas con fieles al entrar en la fase 1 de desconfinamiento. Todas las parroquias abrirán sus puertas este domingo, el primero tras dos meses cerradas, aunque con muchas medidas de seguridad. Sin duda será un domingo tan festivo como esperado.
Desde Sevilla nos llegan noticias sobre iniciativas y preparativos de cara a la celebración de Pentecostés. Pablo Enríquez.
Camino hacia Pentecostés es el lema de los actos que se han preparado en Sevilla con vistas a la celebración de esta solemnidad. Esta semana ha habido seminarios virtuales organizados por Apostolado Seglar. Próximamente se difundirán audiovisuales sobre los dones del Espíritu Santo y el último fin de semana de mayo se cerrará el ciclo con la vigilia de Pentecostés, que presidirá el arzobispo en la catedral.
La Hermandad de la Virgen del Mar cumple 5 siglos. Desde Almería, Ramón Bogas.
El pasado domingo se celebraba la Santa Misa, presidida por nuestro obispo, desde el Santuario de la Virgen del Mar para conmemorar los 500 años de la fundación de la Hermandad. Según la tradición, la imagen de la Virgen del Mar fue encontrada en las playas del Cabo de Gata, advocación que se convertiría en la patrona de nuestra ciudad.
Vamos con un gesto significativo protagonizado por un granadino, Paqui Palleres.
¿Cómo ayudar en este tiempo de pandemia? Es la pregunta que se hizo Ángel Córcoles, asesor financiero y aficionado a pintar cuadros. Los ha donado para Cáritas de su parroquia en el centro de Granada y sus beneficios van destinados a ayudar a las familias. Para Ángel, es su granito de arena en este tiempo de pandemia.
Apoyo socioeducativo a familias vulnerables es la propuesta que nos llega desde Jerez, Jesús Bazán.
Aprendemos juntos. Así se llama el proyecto que Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez lleva a cabo para el acompañamiento socioeducativo a familias vulnerables durante la emergencia sanitaria social producida por esta pandemia que estamos sufriendo, realizando tanto un apoyo educativo como emocional a los que más lo necesitan.
Y desde Jaén nos presentan hoy la iniciativa Zapatillas Solidarias para recaudar fondos para Cáritas y Manos Unidas, Lola Ocaña.
El Secretariado de Infancia y Adolescencia nos pone a hacer ejercicio, aunque sea de forma virtual, para que desde una vida sana contribuyamos a una vida digna para todos. Lo cuenta su responsable, Javier Balsera.
Queremos contagiar esperanza, queremos que todo el mundo se sienta feliz porque con su gesto está ayudando a otras personas.
La diócesis de Málaga hace balance de las visitas a su web a días de que celebremos la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en carne y llamas.
La vida se hace historia, nos dice el Papa Francisco, y esas historias han recibido más de 300.000 visitas en la web diocesismálaga.es en el confinamiento. Una labor de comunión que valora así el delegado de medios de comunicación, Rafael Pérez.
Ha supuesto un trabajo formidable poder trabajar en comunión con las distintas parroquias de manera online para estar menos solos en esta pandemia.
Ahora tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al espejo de la Iglesia de Jaén. Tras esa conexión habitual que nos muestra la realidad de las diócesis andaluzas, miramos ahora para dentro, para lo más cercano, en nuestro programa semanal con la actualidad de la Iglesia de Jaén. En esta semana en la que ya vamos habituándonos a esa desescalada, al uso obligatorio de mascarillas, a poder sentarnos en alguna terracita, nosotros hemos preparado un programa que esperamos sea todo de su interés.
Al menos lo intentaremos. Buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan cada viernes con nuestro espejo y a los que hoy pondremos a andar a través de la invitación que nos ha lanzado el Secretariado de Infancia y Adolescencia con esas zapatillas solidarias.
Aunque el número de muertes y contagios por el coronavirus va remitiendo poco a poco, no podemos olvidar ni a los fallecidos, cerca de 30.000 oficiales, ni por supuesto a los que han puesto su vida en riesgo por salvar a otros, el personal médico y sanitario. Hoy escucharemos el testimonio de una enfermera perteneciente al PROSAC que nos hablará de cómo se ha vivido desde dentro esta terrible pandemia. Juntos hasta las 2 de la tarde les saludamos Ángel López desde el control y quienes les hablan, Vanessa Muñoz y una servidora, Lola Ocaña. Hoy es viernes 22 de mayo, festividad de Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles, y también fiesta de Santa Joaquina de Vedruna. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Los fieles comienzan a acudir a las celebraciones eucarísticas después de una semana. Ya se han hecho al uso de mascarillas dentro de los templos, a guardar la distancia de seguridad, a no hacer el gesto de la paz, a comulgar en la mano. Y si todo sale bien y el gobierno lo autoriza, pasaremos el próximo lunes, día 25, a la fase 2. Eso significará que el aforo de los templos pasará del actual un tercio al 50% de la ocupación. La catedral acoge las celebraciones eucarísticas como la que presidía el pasado domingo nuestro obispo, en ese domingo sexto de Pascua en la que don Amadeo reflexionó sobre lo que la pandemia había hecho en nosotros y sobre cómo hay que seguir esperando en el Señor. Escuchamos un extracto de su homilía.
Estos días de dolor seguro que hemos descubierto muchas cosas, pero hemos descubierto que Dios estaba con nosotros y sufriendo con nosotros. Por eso, ojalá descubramos ese amor de Cristo, lo convirtamos en motivo de esperanza para todos nosotros, porque el amor de Cristo tiene que ser para nosotros motivo de esperanza. Nosotros seamos capaces de dar las razones, las más profundas razones de nuestra esperanza.
En mediodía,
El Espejo,
COPE, estar informado.
Avanzamos. El coronavirus nos ha cambiado la perspectiva de muchas cosas, entre otras nos ha ayudado a valorar mucho más de lo que ya lo hacíamos al personal médico-sanitario. Médicos, enfermeras, auxiliares, limpiadoras han puesto cada día su vida en peligro y se han expuesto al virus para salvar vidas, muchas veces sin las protecciones adecuadas. Por ello, son los verdaderos héroes de esta tragedia. Hoy queremos charlar con una enfermera cristiana, miembro del PROSAC, Profesionales Sanitarios Cristianos, y que ha vivido en primera persona ser enfermera y paciente. Ha visto lo que ha ocurrido en los hospitales y ha visto morir a las víctimas del coronavirus sin poder ser acompañadas por su familia. Hoy charlamos con Carmen Robles, a la que agradecemos profundamente su testimonio, porque sabemos que en lo personal no está atravesando su mejor época. Y llegó el coronavirus para trastocar nuestras vidas, ¿no es así, Mari Carmen?
Es cierto que nos ha cambiado la vida. Al principio parece que no iba con nosotros, que era algo que estaba pasando muy lejos, pero no fue así. Poco a poco comenzaron los casos y nos cambió la vida, tanto familiar, profesional, entre los amigos, la forma de actuar.
¿Cómo se ha vivido esta pandemia dentro de los hospitales? ¿Cómo lo han afrontado los enfermos?
¿Cómo empezamos a vivirlo en los hospitales? Pues sobre todo empezamos a cambiar los protocolos de actuación. Esto era algo nuevo, teníamos que protegernos ante lo desconocido, aunque al principio no teníamos suficiente material de protección. ¿Los pacientes cómo lo afrontaron? Pues ellos con mucho miedo. Yo trabajo en un quirófano de urgencia y llegaban muy preocupados. Lo que pasa que intentábamos tranquilizarle y cuando le aplicábamos las medidas de protección se les decía que todo esto era para beneficio de ellos.
Tú eres enfermera y como muchos sanitarios que habéis estado trabajando en hospitales, en residencias o en centros de salud, te contagiaste. ¿Cómo has ido llevando la enfermedad? ¿Te ha ayudado tu fe?
Sí, me contagié. Nunca piensas que te va a pasar a ti, pero me ocurrió. Cuando me llamaron para comunicármelo, fue como un jarro de agua fría. Y por mi antecedente, me enviaron al hospital y tras realizarme algunas pruebas, decidieron ingresarme. Y lo único que pensaba en ese momento era en mi familia, la habría contagiado. Era lo único que me preocupaba. Después la planta, comencé el aislamiento y me puse a rezar y le dije, Señor, se haga tu voluntad, y esto me dio un poco de paz. Cuando me dieron de alta, me fui a casa porque seguía siendo positiva y continué el aislamiento. En esta etapa, la oración me hizo muy bien, me hacía muy bien. Oía la misa, gracias a las redes sociales, que ha sido también un acierto. Rezaba el rosario, porque sabía que nuestra madre estaba conmigo. Los test me seguían dando positivo, no podía salir, pero seguía con el consuelo del Señor. Sabía que había gente que estaba muy grave y yo, gracias a Dios, mis síntomas que me quedaban eran leves. También he tenido momentos de bajón, pero le he pedido al Señor que me dé fuerzas para pasarlo.
Y dentro de ese confinamiento obligado por el virus, una mala noticia: fallece tu padre. No pudiste despedirte de él como tantos otros no han podido despedir a sus seres queridos en esta pandemia y no han podido acudir a los cementerios o a los tanatorios. ¿Cómo has sentido el consuelo del Señor en estos momentos?
Sí, mi padre llevaba año enfermo y poco a poco se iba deteriorando. Pero el día 21 de abril, empeoró. Y mi madre llamó al médico, lo cual le transmitieron que estaba ya agonizando. Y cuando mi hermano me llamó para decírmelo, sentí un dolor muy fuerte, porque no podía estar con él en su último momento. Comencé a rezar, pero en todo mi dolor pensé que mi madre estaba arropada con mi hermano y mi hija. Esa noche fue muy larga. Lo único que me consolaba era rezar, y rezaba un rosario, rezaba otro rosario, hasta que de madrugada me llamó mi hermano que había fallecido. Lloré y le dije al Señor que lo acogiera en su reino, porque había sido una persona muy buena, y continuaba rezando por él y pidiéndole al Señor que me siguiera dando fuerza.
¿Qué has aprendido en esta pandemia? ¿Tú crees que nos va a hacer más humanos?
¿Qué he aprendido en esta pandemia? Pues que estamos en manos del Señor. Y Él nos ayuda en todas las adversidades que nos surjan en la vida. Solo tenemos que confiar en Él. Él nunca nos va a abandonar. Y es una cosa que tengo muy clara, muy clara. ¿Vamos a ser más humanos? Yo espero que todo esto que estamos pasando nos haga serlo. Y nos enseña a dar importancia a las cosas que las tienen, no a lo superfluo y a lo banal.
¿Es la fe otra medicina para superar el virus?
Pues para los creyentes es una gran medicina la fe. Para mí lo ha sido y lo sigue siendo, porque después de más de mes y medio sigo siendo positiva al coronavirus y continúo en aislamiento. No he podido todavía ver a mi madre y darle un abrazo después del fallecimiento de mi padre. Pero bueno, sé que Jesús sufrió muchísimo por todos nosotros y se lo debemos. Lo único que le pido es que me dé fuerzas cuando me desanime, me decaiga.
Pues muchísimas gracias por tus palabras, por tu testimonio y mucho ánimo y mucha fuerza para seguir superando esta situación.
Los echas de menos, ¿verdad? Ten esperanza. Siguen ahí cada día más cerca. Desde la Iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos, porque con fe y el trabajo de todos volveremos a sentirlos. Rezamos por ti, rezamos por todos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Continuamos en el espejo de la Iglesia de Jaén y ahora les queremos animar a que se calcen unas zapatillas y se pongan a andar, a correr, a darle a la bici estática. Todo ello pensando en las personas más vulnerables, aquellos que de una forma importante se están viendo afectados por la pandemia. El Secretariado de Infancia y Adolescencia lanza Zapatillas Solidarias para poner su granito de arena en la labor de Cáritas Jaén y de Manos Unidas con los que sufren.
Nos da los detalles su responsable, Javier Balsera. Hola Javier, buenas tardes. ¿Cómo surge la iniciativa Zapatillas Solidarias y en qué consiste?
Muchas gracias Lola, una vez más por dar espacio aquí en este programa al Secretariado de Infancia y Adolescencia. Y bueno, la iniciativa pues surge pues a las puertas de Pentecostés, que celebraremos la semana que viene, y con la fuerza pues que nos empuja el Espíritu Santo, ¿no? de intentar ir contracorriente en esta realidad que tenemos, que estamos sufriendo durante tantos días, marcada por las consecuencias de la pandemia, ¿no? De esta crisis creada por la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces pretendemos pues empapar, propagar, contagiar esperanza, pues allá donde vayamos, desde nuestras casas, cuando vayamos a comprar, cuando vayamos a caminar, a correr, desde la bici estática, desde la bici que cogemos o que podamos coger, siempre y cuando, como hemos dicho, ¿no? Respetando las medidas sanitarias, ¿no? que nos impone el gobierno, ¿no? Y bueno, no importa ni dónde ni cuándo, pues es una carrera virtual en donde cada uno, pues dentro de esas medidas que estoy diciendo, pues va a ir aportando su granito de arena. La carrera se celebrará desde el día 22 de mayo, desde hoy viernes, hasta el 31. Y los participantes pues pueden pedir su dorsal hasta el último día, hasta el mismo día 31. Nosotros se lo enviamos por correo electrónico y lo único que tienen que hacer pues es hacerse una foto con él, ya sea impreso o en la pantalla del móvil, e indicarnos el tiempo o kilómetros que han estado caminando, contagiando esperanza. El dorsal por participante son 4 euros. Y hemos estado también pidiendo colaboradores. Que estos colaboradores, estas empresas colaboradoras, pues aportan a partir de 10 euros y nosotros nos comprometemos a colocar el logotipo de su empresa en el dorsal y en el cartel definitivo, que saldrán publicados el viernes 22. Entonces estos colaboradores pueden mandar este logo, que puede ser una cofradía, puede ser una banda de música, puede ser una panadería, un banco, cualquier tipo de empresa, organización, grupo, por ejemplo hay un colegio que ya de Jaén que se va a unir también a la iniciativa, cualquier institución, ¿no? Entonces ese plazo para que aparezca el logo de esa entidad colaboradora termina el jueves, terminó ayer jueves a las 23:59, a las 12 de la noche, ¿vale?
¿Qué pretendéis conseguir en los niños y adolescentes que participan?
Lo que pretendemos con esta iniciativa, querida Lola, lo que pretendemos conseguir con los adolescentes y niños es lo mismo que pretendemos con todo el mundo, porque esto no entiende de edad. Es decir, nosotros somos secretarios de infancia y adolescencia, pero esta actividad está abierta a todo el mundo, a cualquier tipo de persona de cualquier edad, y tanto si está bien físicamente como si no lo está, puesto que se pueden hacer kilómetros andando, pueden unirse desde su casa andando en el pasillo, por ejemplo mi madre lo va a hacer así, o lo puede hacer saliendo a la calle a correr un rato, ¿no? Entonces, ¿qué pretendemos? Pues pretendemos, como dice su lema, ¿no? Ser solidario y contagiar esperanza. Este verbo, el verbo contagiar, que tanto lo asociamos a lo negativo, pues hemos querido cambiarlo por algo tan bonito como la esperanza. Queremos contagiar esperanza. Los cristianos, si algo tenemos y si algo nos identifica, es una de las virtudes teologales, ¿no? Es la esperanza, ¿no? Pues eso, queremos contagiar esperanza. Queremos que todo el mundo se sienta feliz, porque con su gesto, está ayudando a otras personas.
Los beneficios que se saquen irán destinados a Manos Unidas y Cáritas. ¿Por qué estas dos ONGs de la Iglesia?
He elegido estas dos ONGs, Lola, Manos Unidas y Cáritas, pues porque Cáritas creo que lo estamos viendo por todos los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuántas iglesias, desde cuántas parroquias se está dando de comer a gente, ¿no? Cáritas siempre está ahí. Y bueno, pues queríamos que hacer un reconocimiento a la labor de Cáritas también, en nuestro caso, nuestra Cáritas diocesana de Jaén, ¿no? Y luego Manos Unidas, ¿por qué? Pues bueno, porque también las necesidades que hay van más allá también de nuestro propio entorno. Y esas necesidades se trasladan también para los países empobrecidos que nos rodean y que también están sufriendo esta pandemia, ¿no? Y los efectos dramáticos del coronavirus, ¿no? Entonces, por eso hemos elegido estas dos ONG.
¿Cómo se puede participar y hasta cuándo?
Lo he dicho al principio, ¿no? Se puede participar hasta el día 31. Cualquier persona puede inscribirse en la página web saldeti.com. Tenemos habilitado toda una sección para esta carrera solidaria. Y bueno, para las redes sociales pueden participar inscribiéndose, ¿no? También a través de la web del Obispado, de la Diócesis de Jaén, que yo sé que está publicada la noticia. Y bueno, para hacer esa participación, para poder inscribirse, simplemente que facilitar nombre, apellido, localidad y hacer el donativo del dinero a través de bien de la plataforma Bizum o bien a través de un número de cuenta. Bizum, voy a dar el número de teléfono por si alguien, por ejemplo, si alguien no quiere participar en la carrera, digámoslo así, o quiere ser como digamos la fila cero, pues voy a dar mi número de teléfono porque ese es el Bizum que está activado para hacer el donativo. Es 676-08-1303. 676-08-1303. Ahí realicen el donativo, en el caso de que no quieran realizar el dorsal sin hacer inscripción, y en el caso de que quieran recibir su dorsal, pues a través de la página web saldeti.com.
Por cierto, que tenemos un canal de YouTube que casi llegamos ya a los 1000 suscriptores, los necesarios para emitir en directo por móvil. Anima a pinchar también a este canal del Secretariado de Infancia.
Bueno, finalmente pues quiero dar otra vez las gracias a esta oportunidad que nos das de ser altavoz de esta iniciativa que ha surgido desde el Secretariado de Infancia y Adolescencia. Animo a la gente de verdad a que sea solidaria, a que esté dispuesta a contagiar esperanza. Muchas veces nos llegan, estamos bombardeados de iniciativas y de WhatsApp, muchas veces que no nos conducen a nada, sino muchas veces nos conducen a la desesperación o a la risa o al cansancio, ¿no? al tedio, ¿no? Entonces yo invito de verdad a que hagamos ese gesto de decir, venga, voy a ponerme este dorsal por la gente que lo necesita. Es por una buena causa, por la gente más pobre de nuestra diócesis y la gente más pobre de otros países. Y animo también a que os hagáis suscriptores del canal de YouTube que tenemos, de Infancia y Adolescencia de Diócesis de Jaén, a ver si podemos llegar a los 1000 suscriptores, porque bueno, tenemos muchas iniciativas que nos harían falta esos 1000 suscriptores para poder emitir en directo. Y una vez más reitero el agradecimiento de parte de todo el equipo que conforma el Secretariado de Infancia y Adolescencia, a ti Lola y también a Vanessa, bueno, a la delegación de medios de comunicación por la difusión que nos dais.
Gracias Javier Balsera por esa labor que lleváis a cabo con los adolescentes y niños de la diócesis, y gracias como siempre también por atendernos.
Y les anunciamos que este sábado a las 8 de la tarde en la parroquia de San Juan de la Cruz de Jaén, el obispo presidirá una eucaristía con los miembros de la Hermandad del Rocío de Jaén, porque como ya saben ustedes, estamos casi llegando a Pentecostés.
Por cierto, que está abierto el plazo de presentación voluntaria de la renta. Recuerden la importancia que tiene marcar la X en la declaración a favor de la Iglesia, también a favor de otros fines sociales. El domingo en Iglesia Noticia les contaremos los datos que convierten a nuestra provincia en la primera en Andalucía donde más se marca la X y la tercera en el conjunto de España. Hasta aquí el espejo de la Iglesia de Jaén. Disfruten del fin de semana y recuerden que el próximo encuentro con la información religiosa es en esta misma sintonía, en la de COPE, el próximo domingo a las 9:45 después de la Santa Misa. Recuerden que para seguir conectados pueden hacerlo a través de la página web de la diócesis y de sus perfiles en redes sociales. Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña de la Delegación de Medios del Obispado de Jaén. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. ¡Oh!